Se acaba de señalar que es sospechoso que 48 horas después del informe de la UCO, desde Ferrat no justifiquen las entregas al exsecretario de organización y a su asesor. Dinero que recibían en sobres, en efectivo y sin respaldo documental, según la Guardia Civil.
Lo que queremos ahora mismo son explicaciones de dónde salía ese dinero, qué hacían con ese dinero y a cambio de qué llegó ese dinero. Necesitamos la explicación del presidente del gobierno en relación al tráfico de sobres con dinero en efectivo que se movían por Ferrat y que terminaban en la sede del gobierno, que es Moncloa, y en cada uno de los ministerios.
Y Rusia no da tregua a Ucrania. Los ataques continúan de forma masiva en las regiones del este al oeste del país. Más de 50 misiles y 500 drones han atacado en las últimas horas varias regiones ucranianas. Las más castigadas han sido ciudades como Zaporilla y Leópolis, donde han fallecido 4 personas y al menos 10 habrían resultado heridas por los impactos de los explosivos lanzados por Rusia. Los bombardeos han llevado a Polonia a desplegar los cazas de vigilancia y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido de nuevo un alto el fuego en los cielos. Lo ha hecho a través de la red social X, donde ha señalado la necesidad de acuerdos de defensa rápidos para terminar con el terror aéreo. Guillermo Fernández Vara, el expresidente de la Junta de Extremadura, nos ha dejado a los 66 años víctima de un cáncer de estómago.
Cuando uno es enfermo de cáncer, a veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido.
La última muestra de condolencia es la que ha enviado la Casa Real. Y el Papa León XIV espera que las negociaciones de paz que están teniendo lugar en Oriente Medio pongan definitivamente fin a la guerra y faciliten una paz justa y duradera. Palabras pronunciadas al finalizar la misa que acaba de concluir con motivo del jubileo de los migrantes y refugiados en la Plaza de San Pedro Vaticano. Eva Fernández.
Sí, tras mostrar su preocupación por el incremento del odio antisemita en el mundo por el atentado en la sinagoga de Manchester y reiterar su dolor ante el sufrimiento del pueblo palestino, el Papa también ha recordado que nadie debe ser maltratado por su condición de forastero.
Fratelli e sorelle, quelle barche che
hermanos, esas barcas que esperan avistar un puerto seguro en el que detenerse y esos ojos llenos de angustia y esperanza que buscan una tierra firme a la que llegar, no pueden y no deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación. La cuestión de la misión es más bien permanecer para anunciar a Cristo a través de la acogida, la compasión y la solidaridad. León XIV también ha mostrado su cercanía a las víctimas del último terremoto en Filipinas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça quiere atar el liderato antes del parón de selecciones. Teresa Vasallo.
A las 4 y cuarto visita el Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla, aunque eso sí lo hará sin Lamine Yamal por sus molestias en el pubis. Tampoco podrá contar Hansi Flick con Rafinha, Fermín y Gavi por lesión. Además, a las 2, Alavés Elche, a las 6 y media hay 2 partidos, Español Betis y Real Sociedad Rayo Vallecano. Y se cierra la jornada antes del parón de selecciones con el Celta Atlético de Madrid en MotoGP. Hay preocupación en Ducati por el estado del hombro de Marc Márquez, que como ha explicado el propio piloto, la lesión podría haber sido mucho peor.
Dentro de lo malo ha salido barato. Parece que hay en la clavícula los ligamentos rotos, pero parece, no sé, es que no falta vuelo esta noche para Madrid y hago el chequeo bien perfecto a ver qué hay.
Además, el español José Antonio Rueda se ha llevado el título mundial de Moto3.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, aquí seguimos en fin de semana desde la ciudad de Teruel y durante una hora que será sin duda apasionante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Yeah.
Quiero llamaros la atención sobre lo que acontecerá aquí justo dentro de una hora, a la una, porque la historia de los Andes, de aquel accidente histórico, realmente sigue conmoviendo una y otra vez. Va a estar con nosotros Eduardo Strauch. Los Strauch fueron los primos encargados de la más desagradable tarea en aquella circunstancia, porque tuvieron que trocear los cuerpos con los que se alimentaron las personas que al final sobrevivieron. Esa extraña comunión, ese valor a la hora de afrontar lo único que les cabía al quedar en mitad de la nieve sin recursos de ningún tipo, fue absolutamente determinante. Eduardo Strauch estará en fin de semana y nos lo va a contar a la una. Y hay una preocupación entre los padres y los ciudadanos españoles relativa a la educación. Fíjate, 9 de cada 10 españoles reclama una transformación profunda de la educación, el 90%. Se ha presentado en la Universidad Autónoma de Madrid el primer barómetro educación, que se ha realizado a partir de 2.000 entrevistas entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2025. Dicen los encuestados que la falta de motivación, el abandono escolar, la insuficiencia de recursos, el acoso y la politización son absolutas preocupaciones ciudadanas. Dicen que los chavales no tienen interés, que los profesores están desmotivados y que en general entienden el sistema educativo está en declive, tiene poca calidad, es rígido y está poco conectado con las necesidades reales de estudiantes, familias y mercado laboral. Lo cierto es que muchos maestros se van de España y conocemos el caso de un profesor irlandés particularmente satisfecho por su nueva un profesor español que está en Irlanda particularmente satisfecho por este salto y que revela cómo ha hecho Irlanda para cambiar profundamente su sistema educativo. Nos ha interesado y vamos a hablar con don Alejandro Mesa, profesor de infantil en Irlanda. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Tú por qué te fuiste a Irlanda?
Bueno, hay diferentes motivos, pero bueno, uno de los principales evidentemente es el económico, porque aquí en Irlanda hay muchísima facilidad para encontrar trabajo con unos sueldos mucho más altos que en España. Y bueno, el otro punto sería también el hecho de la aventura, de la experiencia y de conocer y de mejorar el inglés, ¿no? Y de tener esta aventura en otro país.
¿Qué diferencia de sueldo puede haber entre la media de un profesor español en primaria y un profesor irlandés?
La diferencia sobre todo es nada más empezar. Yo sí que es verdad que tienen muy en cuenta los años de experiencia. Pero una persona recién graduada que consigue entrar ya en el sistema público para trabajar en una escuela primaria está en unos 3.000 euros. Cuando depende en España, ya sabemos que depende de la comunidad, el sueldo es diferente. Yo, por ejemplo, soy de Tarragona. En Cataluña suele estar alrededor de los 1.800, 2.000 euros. Y sí que es verdad que después con los trienios, los sexenios y la experiencia te va sumando también en este caso en Cataluña. Pero es que aquí es ya tienes una tabla salarial compuesta y al final acabas cobrando casi 5.000, 6.000 euros al mes al final de tu etapa laboral.
Claro, es que el sueldo pesa, pero tu percepción de la educación, ¿cómo es? ¿Qué has notado tú que es distinto en Irlanda?
Hombre, para empezar, una de las grandes ventajas de aquí son las ratios, que es una de las demandas que más tenemos los docentes en España. Yo trabajo en una escuela de educación infantil, en mi caso estoy con niños de 2 a 3 años y tengo como máximo 12 alumnos en clase con 2 maestros. Eso es un ratio de 1-6, cuando en España o en Cataluña, en estas edades, suele estar entre 1-15 o 1-20. O sea, imagínate la diferencia solamente en eso.
¿Y a qué se debe? Quiero decir, ¿hay más recursos en el sistema educativo, más escuelas, más maestros?
Bueno, es una conciencia de un poco de lógica, de entender que si tú quieres dar una educación de calidad, tienes que darle una capacidad al maestro de poder aplicar, pues ya sea tanto el currículum de educación de aquí de Irlanda como tus conocimientos, tanto por tu experiencia como por la carrera, de poder aplicarlo. Si tú tienes 20 niños, es imposible. Es que por mucho que quieras, y eso es una realidad que pasa hoy en día en España y en muchos otros sitios, que se critica al docente o a la escuela cuando una persona sola, si yo a veces tengo, yo tengo 6 niños y muchas veces tengo niños que son autistas, tengo niños con diferentes necesidades o dificultades y ya a veces tengo problemas para llegar a todos. Imaginaos cuando las ratios son el triple.
Es curioso porque ha cambiado el panorama social. Quiero decir, para los que nos educamos en los años 70, resulta un poco incomprensible que clases de 40 alumnos funcionasen con niveles académicos mejores que los que ahora se tienen en España.
Sí, en base a esto, alguna vez he tenido algún comentario sobre este tema. Lo que yo suelo decir es que evidentemente no es lo mismo las clases de los 70, 80, 90 que las clases del 2025. Quiero decir, la realidad de hoy en día es muy diferente. Primero en todo por el tema de las nuevas tecnologías, que ya llamarle nuevas tecnologías ya me parece un poco exagerado. Sí. El hecho de que la tecnología que esté tan presente, el hecho de las familias, las dificultades que tienen hoy en día para conciliar su trabajo con la educación de los niños y que realmente, a ver, yo no he vivido en esa época, ni he dado clases ni he sido estudiante, pero he hablado con mis padres, he hablado con familiares y con amigos mayores que yo y todos sabemos que en esa época, cuando habían 40 alumnos en clase, habían los X niños que iban hacia adelante y los otros que se quedaban atrás. Hoy en día la tasa de alfabetización de España es casi del 100%, hay muchísima más gente que llega a la universidad, muchísima más gente que hace pues grados superiores y que tienen formación. Antes la gente se dedicaba simplemente, ¿qué abandono escolar había antes, no? Que la gente dejaba de trabajar.
Menor, sí. Porque la tasa, Alejandro, de abandono escolar ahora mismo en España es de las más altas de la OCDE.
Sí, pero la gente lo que hacía es que se iba a trabajar, porque había trabajo. ¿Ahora qué haces cuando tienes 14, 15, 16 años y no quieres ir a la escuela o no vas a la escuela? No tienes ninguna oportunidad.
Ninguna salida social. Eso es lo que quiero decir. Claro. Yo lo que quisiera también preguntarte es por el protagonismo del maestro. Te lo digo porque en Islandia, por ejemplo, donde el sistema educativo es de extrema calidad, hombre, nos encontramos con un país extremadamente pequeño, casi como una provincia española. Pero lo cierto es que los profesores dicen tener mucha autonomía. Dos factores conjuntos. Una extraordinaria exigencia académica, o sea, largos periodos de formación para el maestro, y luego mucha autonomía personal en el aula, mucha creatividad. No sé cómo será eso en Irlanda.
Sí, aquí, por ejemplo, en educación infantil les gusta mucho trabajar con la filosofía Montessori, donde se pone al alumno en el centro de la educación, se le da mucha libertad para que juegue, se le da mucha libertad para que elija qué es lo que quiere hacer, para que el aprendizaje sea algo más real, más consciente y sobre todo que sea algo que le interese al alumno, siempre y cuando esté ahí el docente, el especialista, que le esté guiando y que le esté marcando un poco las pautas, los límites y enseñándole, pues, por ejemplo, si queremos trabajar algo relacionado con naturaleza, pues que haya un aprendizaje real. En España, yo el problema que veo en España es que cada 2x3 cambiamos de metodología con docentes que no se les prepara para esos cambios y, por ejemplo, quitamos libros, hacemos proyectos, trabajamos diferentes metodologías que vienen de otros sitios, que están bien. El problema es que si tú no te formas, y una formación no puede ser un curso de 2 días, no puede ser, o sea, es una formación real. Y en muchos otros países, por ejemplo, como tú has puesto de ejemplo países nórdicos o Islandia, lo que se hace es que a los docentes se les forma y se les paga esa formación. No es que algo que tengas que hacer tú fuera del trabajo, sino que te quitan días de trabajo con los niños para formarte, para poder prepararte para hacer lo que ellos quieren que tú hagas.
Bueno, y sin mencionar países donde como Alemania, donde se hace una carrera superior y luego la formación de maestro. O sea, imagínate la preparación que tiene un maestro, que es matemático o es filósofo o es economista o ha hecho derecho y luego estudia magisterio. Yo creo que en nuestro país hay una percepción de que precisamente el maestro es aquel que no sabe qué quiere estudiar.
Bueno, sí, a veces se ha criticado, ¿no?, la dificultad de la carrera de educación. Sí que es verdad, yo la realicé, yo soy maestro de primaria. La carrera no es difícil. Lo difícil de este trabajo no son los estudios, evidentemente, por lo menos en España. Lo difícil de este trabajo es que te guste. Lo difícil de este trabajo es, al menos en España, ¿no?, de llegar y estar allí con 25 niños, saber que no vas a poder llegar a todos, saber que vas a tener dificultades, que sobre todo en la educación pública, que cada dos por tres van a haber cambios de personal. O sea, yo he tenido compañeros que se dan de baja, luego otro compañero que se da de baja, luego otro compañero que se da de baja, y los mismos alumnos han tenido en un curso cuatro o cinco tutores. Claro,
que sí, que sí. El tema de las bajas laborales
es tremendo
y habría que examinar, porque hay esta desmotivación del profesorado y qué hacen cuando dicen que tienen baja, claro, porque habrá que verlo. ¿Sabes qué me sorprende por último, Alejandro Mesa, profesor de primaria en Irlanda? Que Irlanda no es un país rico, es más, históricamente era más pobre que España. Entonces, ¿cómo es posible que tenga un sistema donde haya seis alumnos por maestro?
Bueno, a ver, Irlanda en los años 80 y, bueno, también en la crisis del 2008, sí que es verdad que fue un país que lo pasó muy mal, pero con sus políticas fiscales atrajeron grandes fortunas. Hoy en día, además puedes ver todas las sedes de grandes empresas internacionales, sobre todo de tecnología, como Google, empresas de cualquier tipo. Y entonces lo que han hecho es todo este dinero que han conseguido ganar con estas inversiones que han hecho y bajando tanto la tasa fiscal a las grandes multinacionales, lo han reinvertido en educación. Pero también he de decir una cosa, si aquí estoy trabajando y tengo tanta facilidad para trabajar como maestro, es porque la mayoría de irlandeses no quieren trabajar de maestro, porque aún para nosotros como españoles siguen siendo unas oportunidades muy buenas. Para ellos son unas condiciones que todavía no les acaban de convencer. Y de hecho, ahora te diría que la semana que viene o de aquí dos semanas nos van a volver a subir el sueldo porque siguen habiendo protestas.
Fíjate qué interesante, ¿eh? ¿Y cómo es una última cuestión, el reconocimiento social del maestro? Porque yo creo que es punto esencial entender que no hay profesión más importante y que ser maestro es un orgullo.
Sí, a ver, para mí es la profesión más bonita del mundo y la más importante, la verdad. Evidentemente no soy objetivo.
Es que es el futuro de la sociedad, Alejandro. Quiero decir, sí. ¿Allí en Irlanda cómo te miran?
A ver, yo te soy sincero, yo trabajo en una escuela infantil donde de los 15 profesores que somos, los 15 somos españoles. Y esto es una realidad que pasa en muchísimas escuelas infantiles. Y cada vez pasa más. Es en Dublín, sí, a 20 minutos del centro. Quiero decir, hay muchísima gente española hoy en día. Hace dos o tres años que hubo un boom de gente que empezó a venir aquí a trabajar a escuelas infantiles, igual que pasa en Alemania, igual que pasa en Suiza, igual que pasa en países nórdicos, igual que va a pasar cada vez más en otros países donde los salarios son más altos. Yo he de decir que yo nunca he tenido ningún problema con ningún padre. De hecho, considero que nos tratan y nos valoran bastante bien a los españoles. Reconocen, saben que somos gente que venimos con estudios, con preparación, con ganas de trabajar. Y nunca he tenido ningún problema. Es más, siempre han sido todos muy simpáticos. Los irlandeses son gente, la verdad, muy simpática, muy amable, muy educada. Igualmente hay gente mala en todos sitios, pero son gente que de verdad que a los españoles, por lo menos, yo me veo muy bien acogido aquí.
Pero por el hecho de ser maestro, ¿cómo eres valorado? Quiero decir, uno dice socialmente, yo soy periodista o yo soy médico, y se suscita una admiración. ¿Qué pasa cuando uno dice yo soy maestro?
No, sí que es verdad que cuando alguien nos conoce y nos pregunta de dónde venís, qué estáis haciendo aquí, primero que les encanta España, eso para empezar, diría que es su país favorito, sobre todo para pasar las vacaciones. Y después, primero pregunta, ¿qué estás, trabajando en el aeropuerto o trabajas de camarero? Y dice, no, somos maestros. Entonces nos preguntan, ¿y por qué estáis aquí? Qué bien, qué interesante. ¿Y cómo aprendéis el inglés allí? Porque, bueno, claro, aquí hablamos todas las clases son en inglés, evidentemente.
Claro, evidentemente.
Entonces, bueno, les llama mucho la atención de que vengamos tantos aquí, porque ellos no conocen tanto la realidad de la educación en España, claro.
Pues es Alejandro Mesa, profesor de infantil en Dublín, Irlanda, que atestigua la fuga de talento que se está produciendo en nuestro país. En su colegio todos los maestros son españoles, que señala la muy superior dotación económica, se les paga bastante mejor en un país que tampoco es que sea los Estados Unidos, apunta a esa astucia de los irlandeses de abrir su mercado a las inversiones internacionales y producir desgravaciones fiscales que generan riqueza social. y nos ilustra sobre lo que hay que hacer. Alejandro, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.
Un saludo, adiós.
Este domingo, fin de semana, está en Teruel y se despide de los caballeros. ¿Qué caballeros? Los que en el proceso de Reconquista pues se enrolaron en la batalla decisivísima de las Navas de Tolosa de 1212 y fueron nombrados caballeros por el rey de Aragón. Resulta que entre aquellos caballeros estaba un joven llamado Diego, que estaba enamorado aquí en Teruel de una chica llamada Isabel, que desgraciadamente era bastante más rica que él. Diego se fue buscando fortuna en las Navas de Tolosa, esperando que a cambio de su participación se le diesen dinero y tierras, y cuando regresó ella ya estaba casada. A la salida de Diego para el campo de la batalla se le llama la partida de Diego, y hoy en la plaza del seminario está teniendo lugar su despedida. Estas fiestas, que ilustran el pasado medieval de Teruel, están organizadas por el ayuntamiento y el gobierno. Voy a saludar a nuestras chicas en la tertulia de hoy. Buenos días, querida Sole Mayol.
Buenos días, ¿qué tal?
muy bien, aquí en Teruel acordándonos mucho de vosotros y celebrando el Día del Animal, que tiene lugar este fin de semana también en vinculación con la fiesta de San Francisco de Asís.
Y hoy no te has disfrazado de nada ni nada, ¿no?
Sí, sí, yo he estado ayer disfrazada, ¿no? Vestida.
Ya. Vestida,
dama del siglo XIII. Tienes que mirar las redes sociales.
Sí, la he visto, por eso te lo digo.
Ah, bueno, he hecho un poquito de actriz como tú. Tenemos también a nuestra Elsa González, que va a hablar con nosotros de animales. No sé si Elsa es muy aficionada a ellos. Buenos días, Elsa.
Hola, buenos días, Cristina, turolense hoy. Pues mira, la verdad es que yo, mis abuelos, cuando iba a casa de mis abuelos, yo me crié con un perro que se llamaba Turco, y cuando vivían en el campo y cuando estábamos todavía pues a un kilómetro tal, empezaba a ladrar, llegaba, bueno, era algo maravilloso, pero después no he querido animales en casa, que sepas. Ajá.
Bueno, ¿y por qué?
Pues mira, yo creo que le dedico poco tiempo a la casa y viajo mucho.
Es lo que te faltaba
y,
ya,
y claro. Entonces digo, uff, ¿quién? Y a un animal hay que atenderle como es debido. En fin, como hace nuestra Paufil.
Paufil, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, Paufil vive en un bestiario.
Sí.
Tiene pues cuatro perras, ¿son, no? ¿Cuántas son ya?
Sí, tenemos cuatro, pero también tenemos dos tortugas, varias salamandras que mi marido se dedica a alimentarlas. Que...
Salamandras.
¿Qué diréis? ¿Y cómo las alimenta? Es que es muy gracioso. Tenemos una luz fuera en el porche y hay un cuadro. Pues claro, la salamandra se esconde detrás. Bueno, la salamandra o varias, sí, porque hay un montón. Se esconde detrás del cuadro y mi marido le deja todas las noches la luz, sobre todo ahora en verano, porque dice que es que la salamandra como mosquitos,
claro,
los mosquitos,
claro,
van a la luz, pues así alimenta a la salamandra.
¿Son salamandras negras y amarillas o salamanquesas de esas claritas?
Son las claritas verdecitas, que por cierto, hace poco, porque como se cuelan en casa, y la verdad es que nosotros es que no matamos ni una araña, o sea, en casa somos como...
Bueno, es que son muy bonitas.
Bueno, son una monada.
Dedos,
pero escucha,
redondeados.
que ahí donde las ves, se coló hace poco una en casa y claro, yo enseguida fui con un vasito a cogerla mucho y como la tuve que coger con la mano, que muerden y menos mal que no tienen fuerza. Bueno, se me enganchó al dedo, claro, no te hace daño, pero fui yo con la salamandra ahí colgando del dedo para sacarla a la pobre al jardín y muerden las salamandras, no hacen daño.
¿Soltó cuando la dejaste en el
Bueno, como un cocodrilo, sí, enseguida, pobrecita mía.
¿Y qué tal se llevan los animales entre sí? Perdón.
No, nada.
Pues bien, o sea, las chihuahuas con las tortugas mal, pero las tortugas que son también un poco antipáticas.
Son muy sosas.
Sí, son.
Yo
sí,
tuve
sí,
una
sí,
que la puse a ver el Mundial del 2010 conmigo y es que no se emocionó ni nada con el gol de Iniesta. La llamaba Peter
como
y al final,
ball,
bueno,
¿no?
en fin, sí, sí.
Ahí
sí
está también Rodrigo Simón con
sí, hola,
Otín. Hola. Y yo quería preguntar sobre la chihuahua. ¿Qué hace? ¿Ladra a la tortuga?
Ah, sí, van detrás de ella. Lo que pasa es que mi marido está muy preocupado porque claro, dicen que la tortuga como enganche que le puede...
Sí, que muerde bien.
Sí, 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 pero, no pero nada, las tortugas pasan. Yo creo que tiene un ese de superioridad y ojo que el chihuahua
viven
también.
Viven demasiado.
Sí, Jolín, pues ahí no, tienes una idea de superioridad en toda la casa porque las chihuahuas tuyas también son bastante arrogantes.
Sí. Así tenemos a Miguel dominado, Cristina.
Tanta mujer.
Bueno, vamos a hablar de animales. El fin de semana del Día Internacional de los Animales da para muchas anécdotas. Antes o después uno ve pues un faisán, ve una bubilla, ve un pájaro carpintero en su entorno. Los que vivéis en la naturaleza, imaginaos. Y antes o después también se producen sorpresas. Contadnos esas sorpresas y vamos enseguida a abrir nuestros micrófonos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos y con especial atención a las zonas que quedaron arrasadas por la dana. En Massanassa o en Catarroja, los vecinos han decidido aparcar en lo alto de los puentes para evitar que el agua se lleve los coches. Nos lo cuenta Gustavo, vecino de Catarroja.
Después de la experiencia vivida en la dana, todo el mundo está con, por lo menos con esa incertidumbre y esa precaución.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social.
Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. El lunes a las 11 de la noche. En 4.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Fíjate si esto es importante. Para que las empresas sean más productivas, bueno, es urgente trabajar y atajar el grave problema del absentismo que tiene nuestro país. Las bajas laborales están en máximos históricos. Solo para este año...
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
Fin de semana.
Con Cristina López Lichting.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad. Y solo con un par de besos. Tú puedes derretir mi fuego. Puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere.
¿Qué sorpresa te ha dado un animal? El encuentro con ellos es verdaderamente fascinante. Y yo últimamente tengo que decir que he tenido una suerte increíble. En el Retiro de Madrid he visto un pájaro carpintero, con todos los colores del mundo, porque el pájaro carpintero es verde, es azul, es amarillo, es rojo. Absolutamente increíble. Y en la dehesa de la Villa de Madrid, y tengo además el vídeo y se lo he enseñado a los compañeros, vi hace 10 días una abubilla. Tócate las narices.
Qué bonita.
Una abubilla, sí, sí. En pleno ámbito urbano. La verdad es que a veces no hace falta gran cosa. Su mera presencia es una sorpresa extraordinaria, pero seguro que los oyentes han vivido cosas increíbles, Rodrigo Simón.
Sí, sí, desde luego. Vamos a escuchar a ver qué nos cuentan, pero vamos, animales de todo tipo.
Bueno, pues un día las vacas, una de ellas se hizo mayor, vinieron, se la llevaron, pues eso, para sacrificarla porque ya era muy mayor. Pues al cabo de 2 días pasa el rebaño por delante de casa de mi abuelo, la vaca que conoció su casa, cruzó la carretera y se puso allí a mugir y muy, 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 bueno, a mi abuelo partiéndose el corazón, pero no tuvieron más remedio que llevársela, ¿no?
Ay, había vuelto. Esto me recuerda qué duro a la historia es eso, de Ferdinand. ¿Sí? ¿Habéis visto los dibujos animados? Que es una película que se llama Ferdinand, que está protagonizada por un torito.
Bueno, es que eso os pasa a los que tenéis niños pequeños. Bueno, la niña ya de Bea es grande.
Bueno, sí, ya tiene 11 años, pero aún seguimos viendo alguna que otra película de animación. Nos gusta mucho la animación. Hay animación también para adultos.
Sí, a mí me gusta mucho, de hecho.
Cada uno, según la edad que tiene, le saca una lectura.
Lo que pasa es que en la animación vemos a los animales perfectos, buenos, románticos, y después te encuentras con el oso y el lobo, que por cierto, en muchas zonas del norte de España y del centro, en fin, no lo pasa muy bien en algunas aldeas, ¿eh?
Fíjate,
no,
ahora
no.
que dices eso, he escuchado esta semana, fallecía Jane Goodall, y escuchaba unas declaraciones que ella decía que su animal favorito no era el mono, sino el perro. Porque dice que el mono, igual que las personas, también los había malos y muy malos.
Sí.
Y que para ella el animal...
monos muy agresivos.
Claro, sí.
Y lo que decían sus profesores, que no les podía poner nombres a los animales, que tenían que ser números porque si no ella no iba a ser una buena científica. Y ahí se enfadó y dijo pues que su profesor fue su perro Rusty, que le gustaban mucho los primates, pero que los preferidos eran los perros.
Sí.
Y os iba a decir ya de paso que el chimpancé que le dio el abrazo a Goodall, pues ese, fíjate la sorpresa que es eso, ¿no? Porque yo creo que eso no se lo esperaba
que ni lo liberaba, ¿no?
Que eso ha sido maravilloso y ha trascendido una mujer con 91 años que encima estaba perfecta de cabeza y todo.
¿Sí? Hace poco estuvo en España, estuvo haciendo un paseillo por distintos programas de televisión y estaba con una lucidez fabulosa.
Una entrevista en La Revuelta que estuvo estupenda, ella maravillosa.
Sí.
Qué gusto, qué bonito. La verdad que es una aventura a su propia vida, ¿verdad? Porque estar inmersa en las familias enteras de chimpancés durante años, ¿qué de anécdotas puede haber recopilado? Más cositas, Rodrigo.
Venga, vamos a ver qué más nos dicen.
Pues hoy, hace 3 semanas, veo una novilla que le están pegando otras. Me acerco y ya veo que tiene pares colgando. He pensado que habría abortado. Y veo algo moverse entre los fresnos. Me acerco y va, era un becerrito y estaba vivo. Cuando miro a la derecha veo otro. ¡Hala! 2 mellizos y los 2 vivos. Y detrás de un fresno había otro más. 3.
Trillizos.
Pues insólito en el vacuno, lo que anda nacido 3 terneros de una vaca. Pues después de varias vicisitudes y distintos problemas y demás, los 3 a día de hoy siguen vivos.
Fíjate.
Mira qué bien. Y la madre,
tres de un golpe. 3 de un golpe. Que
me
una
encanta
vaca
además la expresión del oyente. Dice que la vio con las pares colgando.
Sí, sí.
Eso es una cosa muy interesante porque no solo se refiere a la placenta, ¿eh? A veces el útero se sale con razón de un parto
esfuerzo,
complicado.
Sí, claro, un gran
esfuerzo. Y yo recuerdo haberlo oído a mi abuela Pilar hablar de las pares incluso con relación a las mujeres. Qué bonita expresión, ¿eh?
Sí.
3 terneros, qué barbaridad.
3 terneros, sí, sí. Además de vamos, nacimiento así natural, que normalmente hay que asistir a las vacas para que, porque son partos muy peligrosos para ellas.
Hombre, claro.
Sí,
el ganadero está toda la noche ahí pendiente.
Y que hayan sobrevivido los 3.
Madre mía.
Vamos, una suerte tremenda.
Yo he visto varias partos de gatitos, porque en mi casa somos camomas de gatos, sobre todo mi hermana, que le encanta. Y hay uno que sí que le dio una sorpresa, porque parió en una casa que tiene tienen, pues que estaban de vacaciones en el campo y tal, y la gatita parió no sé cuántos gatitos, ¿no? Pero cuando ya se volvían para Madrid, intentó traérselos y nada, no había manera. La gata no los escondía, tal, no sé qué, nada, no había manera de traérselos. Y bueno, pues dijo, pues le dejo aquí una semanita, le digo a esta señora que era una vecina que les dé de comer, y solo es lo que hizo. Y a la semana siguiente volvieron. Y la gata dijo, aquí no me quedo más. Y según llegaron, y puso mi hermana la cesta encima de, ponemos en el suelo, y empezó a traerle todos los gatitos y a meterse dentro de la cesta, y a ella también, como diciendo, que no me quedo, que me gusta más ir con vosotros. Y bueno, se las llevaron con todos los gatitos, luego los fueron repartiendo a gente que, pues eso, que le gustaba.
Pues a mi hija le regalaron un conejo, bueno, coneja para más señas, y se llamaba Luna. Pero claro, después ella se fue de vacaciones, después tal, y sabéis a quién le dejó, ¿verdad?
Claro, mamá.
Eso me recuerda que ocurrió más o menos lo mismo que con mi madre, que nos regalaron un perro. Así que claro, todo eso se va fraguando y dices, animales en casa, no.
Claro, claro.
Bueno, y luego hay eso, mascotas y animales salvajes. A ver de qué siguen hablando los oyentes.
Nuestra sorpresa fue con nuestra mascota Lea, que es una beagle. La llevamos de vacaciones al Médano, alquilamos un apartamento y la sacamos a pasear temprano por la playa, y un perro negro de mayor altura y envergadura que ella la asustó, empezó a correr detrás de ella y Lea desapareció. La estuvimos buscando durante una hora por todo el Médano, por el casco, por la parte de arriba, por todos sitios. Y cuando llegamos al apartamento, que tenía un recinto cerrado, nos estaba esperando en el apartamento. Esa fue, yo creo que la mayor sorpresa que nos ha dado nuestra
presa. Qué listos son.
Sí, sí, sí.
Por favor.
Se orientan mejor que un humano, pero con mucha diferencia. Y más ahora.
En una ocasión, cuando hacíamos los 9 años que hicimos la tarde, combinamos a los oyentes a escribirnos relatos. Y eran relatos sobre su vida. Y nos contó uno de los oyentes que ganó que tuvieron que deshacerse de un perro, no sé si era un mastín o qué tipo, era grande, y lo llevaron a una finca muy alejada, de, en fin, horas del lugar donde ellos vivían. El animal quedó premiado y tiempo más tarde apareció muerto en la puerta de la casa, en la casa familiar, y había traído uno por uno, ida y vuelta, a cada uno de los cachorros colgando del cuello.
Ay, ¡qué barbaridad!
Es que son
Los trajo a la casa. Es que me acuerdo de esa historia porque me dejó patidifusa lo que llegan a ser los animales.
Sí, sí.
Es que son muy listos. Sí. Nosotros tenemos un problema en Navidades que se nos bueno, una cuñada mía tenía un perro súper listo, se llamaba Buster, y que cuando estaba él o cuando estaba en algún sitio, los polvorones desaparecían. Y decía, pero ¿cómo es posible? Como no, hombre, no pueden, no sé, si tienen papel, tienen de todo. Bueno, hasta aquí, bueno, pero es que ya buscándole por todos los sitios de la casa, y es que cogía los polvorones, se escondía, los abría.
Habilidad,
se
por
comía
Dios.
Lo de dentro, pues iba claro. Cogiendo cada uno de los papelitos de los polvorones y los guardaba debajo de un sitio que encontraron mucho tiempo después debajo de un mueble.
Ocultaba,
o sea,
las
¿cómo
pistas,
puede ser tan listo?
¿Qué tío?
Para no dejar rastro, qué gracioso. Bueno, eso me recuerda como a una de las mías, la pequeñaja Cintia, que es la pequeñaja, pero es la más regordeta.
Todo Cintia, el mundo se llama la pequeña,
es que ya venía
de la chihuahua. Tócate la nariz.
Ya venía con ese nombre y Pepa, sí, porque 3 de ellas son adoptadas y es muy graciosa porque es la roba calcetines de la casa. O sea, te dejes los calcetines. Lo que pasa que una de dos, cuando no, digo, ¿dónde están mis calcetines? Tal, te vas a su cama
y los
tiene ahí todos. O también tiene una manía que es esconderlos, enterrarlos en el jardín.
Eso es mucho peor.
Eso es peor, imagínate.
Sí. Se echa a perder el calcetín.
Sí, sí,
pero claro. ¿Los muerde o es respetuosa?
No, juega con ello. Es que tiene un síndrome que todo se lo lleva a su canasto.
Como una urraca.
Sí, entonces tú vas a su canasto y aparte de juguetes, pues te encuentras una rama, los calcetines con tierra, sin tierra. O sea, es como un poco de esas.
Tiene avidez.
Sí, lo que pasa es que luego no hacen cosas hábiles, como digo yo.
No te traen el periódico, que es más grande que ella.
No.
El desayuno.
Más cositas, Simón.
Vamos a ver.
Es que no sabía que ayer era el Día de los Animales, pero fíjate qué casualidad que hice una excursión con mi familia a la selva de Irati, que está aquí al norte de Navarra. Es un sitio increíble.
Precioso.
La selva más grande de hayas de España y la segunda de Europa, después de la selva negra de Alemania. Y cuando íbamos avanzando por una carreterita, de pronto apareció un ciervo con toda su cornamenta, que estuvo corriendo en paralelo con nosotros varios metros. Fue un espectáculo alucinante.
Es como de película, ¿eh?
Bueno, ay, pues a qué mí envidia. Qué
un ciervo corriendo paralelamente.
A mí me ocurrió una cosa con un mastín leonés. Hicimos una ruta hace unos años, mi hija y yo, por un camino romano en los picos de Europa. Es, bueno, una belleza. Y hicimos unos 12 o 13 kilómetros de un punto a otro. Y, bueno, al principio de la ruta se nos unió un perro, ya sabéis cómo son los mastines, enormes. Y la verdad es que nos alertó mucho y estuvimos a punto de abandonar, porque seguía detrás de nosotros y claro, llega un momento en que estás totalmente alejado de cualquier lugar y en cumbres y tal. Bueno, pues resulta que fue nuestro protector, porque cuando llegamos a esos 12, 13 kilómetros, es un pueblecito, una aldea, con varios perros, pero había un perro que es que se lanzaba a nosotros, una especie de pastor alemán. Nosotros ya gritando, salió el dueño. ¿Sabéis quién nos defendió? El mastín.
Que puso a ladrar.
Sí, y después llegaron, llegamos a un restaurante y a una cafetería y ya le conocían. Hacía esa ruta con casi todos los turistas.
¡Ay, qué mono!
Y ya fueron a recogerle.
Oye, ojo que los mastines se enfrentan al lobo, ¿eh?
Sí, a ver, sí, claro. Sí. Ese es precisamente el animal que eligen, la raza que eligen los pastores.
Cuidar,
sí,
claro, sí. Las ovejas.
Mira, yo voy a aprovechar para invitar a que los dueños pongan el chip, por favor, porque yo ya me he encontrado unos cuantos perros que los llevo a la comisaría de policía y no, aunque parece mentira, no todos los animales domésticos que pueden tener un collar y deduces, bueno, pues tiene una casa, un dueño, tienen el chip, aunque sea obligatorio. Así que, por favor, yo creo que forma parte de la decisión de tener un animal, el tenerlo identificado para que luego se escapan.
Y vacunado.
Y vacunado,
cierto,
también.
Claro.
Sí. Sí, sí.
Y luego está el animal salvaje que tiene lo suyo. Yo, por ejemplo, en Almería he visto faisanes. No, perdón, he visto perdices. Perdices. Y ver una bandada de perdices trepando toda junta por una ladera.
Qué bonita.
Es un espectáculo de blanco, de marrón y de rojo alucinante. En el sur de Francia, dos faisanes que se quedaron en mitad de la carretera. Que os juro, impresionantes, son enormes los faisanes. Y también en Almería, corzos subiendo y que se cruzaron por la carretera. No llegan al ciervo de la oyente,
no, claro,
pero son presencias muy impresionantes, ¿eh? Porque yo no estoy habituada, claro.
Y las cabras de la Pedriza. Yo tengo una anécdota, porque yo hace unos años escalaba y entonces estaba en medio de una pared, creo que se llama El Indio, y de repente tenía las cabras a la misma altura que yo y empecé a asustarme, no tanto de la altura a la que estaba, sino de los cuernos de la cabra. No veas cómo trepé. Se me quitó el vértigo.
Pero no te hubiesen hecho nunca nada, pero es impresionante, ¿eh?
Pero
es ver la cabra al lado, qué impresionante
es
la mirada.
Sí, es muy hermosa, que todo hay que decirlo.
¿Qué más tenemos, Rodrigo?
Venga, vamos a ver qué más nos dicen.
Yo tuve una perra que se llamaba Minerva, pues estaba como las maracas de Machín, estaba como un cerro y me dio una guerra terrible. Se me escapaba, me rompía las correas cuando de pasear, bueno, las que me armaba, y no se estaba quieta ni un segundo, un nervio puro. Bueno, me dio una lata y una guerra terrible, y nada, al final pues se la di a un hombre que tenía una finca grande y allí quedó. Porque es que un día me preparaba alguna gorda.
Pues fíjate, yo tengo una anécdota con un perrito que tenía Elena, precioso.
Elena es la otra virtudes.
Sí, que bueno, que siempre ha sido de perros. Yo siempre he sido de gatos y ella de perros. Porque dicen que los que tienen perros son los que les gusta mucho dar cariño y los que tenemos gatos son los que nos gusta que nos den cariño, que son completamente diferentes. Bueno, pues tenía un perrito que no podíamos poner música. Si poníamos música, se ponía a cantar.
¿Qué?
Pero es que además había algunas cosas que ya se había dado cuenta de ella, que es que afinaba. O sea, pero pues, ponías una, la que más le gustaba era esa furtiva lágrima. Y entonces y afinaba. Y le decía que sí, que afina. Digo, que no me lo creo. Que espérate, que te lo voy a poner. Y me ponía el disco de... Y es que era increíble. O sea, que lo bordaba.
Eso le pasaba.
Qué fuerte, qué fuerte.
Yo de las cuatro, la más mayor, Kira, que está ya ahora la pobre, que en la cabeza la tiene fatal. Pero yo tuve una época en el móvil un sonido que era de María Dolores Pradera, la de Sevilla tiene un color especial.
Sí,
bueno,
sí.
Pues la perra, en cuanto sonaban dos acordes de la llamada, se ponía a aullar. tuve que cambiar el sonido porque la perra, en cuanto. Pero es que luego se lo ponías en la radio y escuchaba Sevilla tiene un color especial de María Dolores Pradera y se ponía a aullar, pero loca.
Y luego están las cotorras, esas que invaden las ciudades. Mi madre fue objeto de un regalo, yo creo que alguna vez lo he contado. Y estas cotorras, en definitiva, son loros, imitan los sonidos. Y en torno a la casa pasaba siempre una motocicleta. Total, que la desgraciada de la cotorra cogió la potencia y la fuerza de la motocicleta y era insoportable. O sea, estaba en el salón. Entonces, había que ponerle el pañuelo ese que se le pone por la noche, también durante el día, y era lamentable que el animal tuviese que estar cubierto con un paño. Y conté en alguna ocasión que tuvo una visita a mi madre de una señora encantadora que, acercándose a la cotorra, dice: ¡Oh, qué animal tan bonito! ¡Qué deseo tengo yo! ¡Señora, llévese la cotorra! Y la cotorra se fue con esta señora, que no sabemos lo que pasó después. Pero fue un alivio muy grande, muy grande.
Yo tengo una anécdota con un loro que es estupenda, porque cuando vamos por Seraco dándonos una vuelta por un pueblo precioso de Valencia, pues alguien tenía en la terraza un loro, y debía ser del Barça, porque según pasaba alguien decía: ¡Es un clan! Pero claro, la gente que pasaba, se picaban, entonces lo decía el loro y la gente le contestaba, pues dependiendo si era del Madrid, le cantaba la del Madrid, si era del Valencia, decía: ¡Amo Valencia! Y la otra: pero es que todo el puñetero día, pobrecillos los vecinos.
No, los loros son seguro que se acuerdan. Bueno, nuestro veterinario nos tiene prometida la llegada de un loro que creo que habla muchísimo, que se lo han donado en la consulta, y es uno de estos loros grises, que creo son los más listos, que tiene que venir a hablarnos, porque creo que es que son parrafadas enteras, ¿no? Luego tenemos esa visita, que también lo he contado, de la abuela Cebolleta, al zoológico de Valencia, donde fuimos todo el equipo a hacer un programa, y entramos al cabo de la... antes del programa nos enseñaron el parque cerrado, con lo cual pudimos entrar en muchos recintos, pues muy bien. Entramos en el camino de los lemures, y vamos con los lemures, y los lemures empiezan a seguirme, pues de 10 en 10, de 20 en 20. Uy. No hacían nada, pero son muy graciosos, ¿no? Y venga a seguirme, y venga a acercarse, y la del parque decía: pero esto es intolerable, pero esto nunca ha ocurrido, y venga a acercarse, y venga a echar mano de mi bolso, y venga a echar mano.
¿Qué llevarías?
Un plátano.
Claro, llevaba un plátano, no lo recordaba.
Iban al olor.
Ay, qué bueno. Que además el plátano huele.
Bueno, ellos lo notaban. Y yo no me acordaba de que llevaba un plátano. Rodrigo.
Vamos a ver qué más nos cuentan.
Tanto mi marido como yo siempre, siempre, siempre teníamos claro que un animal no entraba en nuestra casa. Tuvimos nuestra hija, que constantemente nos pedía un perro, y nosotros evidentemente siempre, siempre, siempre nos negamos. Y cuando cumplí los 20 años, se presenta con un gatito negro en mi riao, que la habían encontrado en un motor de un coche medio quemadillo, recién nacido. Aquello, fatal. Nosotros nos enfadamos, le dijimos lo último, que en casa no había animales, que íbamos a mantenerlo una semana para que el gato se recuperara, pero evidentemente no queríamos saber nada del gato. Bueno, pues el gato se llama Loki, no sé si se ha vivido a Madrid, y aquí está con nosotros el gato, que vamos, estamos con el gato. Loco.
Echa tú un gato de casa después de que disfrutes de su compañía una semana.
La perseverancia de los hijos es tremenda, ¿eh? Que no conseguirán.
Sí. No, y el cariño que produce el animal. Pero fijaos, el papel de muchos animales, estoy pensando en el pony, o en un perro, niños con problemas o autismo.
Sí, es verdad.
Eso es.
Y son
los caballos.
Animoterapia, creo que le llaman. Terapia con animales. A muchos, mucha gente.
Animoterapia, sí.
Sí.
¿Nos queda un oyente por ahí?
Sí, nos queda uno más.
Mi abuelo era una persona que cualquier bicho, cualquier animal, le seguían. O sea, es que pues las gallinas iban detrás, las vacas... Bueno, era toda una... Para hacer una peli de estas de dibujos animados. A mí lo que más me sorprendió el día que mi abuelo falleció, que mi padre una semana antes fue a verle y el perro todas las noches lloraba. Ese domingo mi padre dejó de escuchar al perro y bueno, y bajó abajo un momento a la cuadra que estaba debajo de la casa y resulta que el perro se había muerto.
¡Ay! De pena,
claro,
¿eh?
Claro.
Mm, es que parece que sienten a veces...
Sí.
Que dices, no, hombre, no nada que ver con un humano, pero...
Bueno, está la historia, ¿no?, de ese perro que estuvo esperando durante muchos años en la estación a su dueño, que nunca volvió porque falleció, y que se hizo una película que protagonizó Richard Gere. Sí.
¿Te han hecho una estatua?
Aquino.
Hachito, ¿no? Sí, algo de eso, sí.
Sí, una película
preciosa. Bueno, pues ponnos la música alternativa, Natalia, que vamos a ir a comernos algo.
Venga.
Hoy hace más fresquete, aquí en Teruel nos ha entrado la niebla al amanecer y en muchos lugares ha bajado, pero 8 y 10 grados la temperatura. Creo que Paufil ha tomado nota.
Sí, he tomado nota, lo que pasa es que hoy en Madrid hace calor. Pero bueno, ¿calor? Esta receta es perfecta, tanto haga calorcito como tal, ya un plato de cuchara apetece, y más si es una sopa de pollo y verduras, que yo creo que es, pues eso, muy apetecible. Y nada, pues es muy fácil, ingredientes para 4 personas vamos a necesitar. Yo la hago con contramuslos de pollo, ¿vale? Aquí cada uno lo puede utilizar pechuga, pero bueno, el contramuslo yo lo veo más jugoso y me gusta. 3 zanahorias, 2 puerros, una pizca de jengibre, que diréis, qué raro jengibre, pero le da un saborcito rico, probadlo, que veréis. Un poquito de sal y pimienta al gusto, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 500 mililitros de caldo de huesos, o el que tengas en casa. Yo, como le puse de huesos y lo cuento todo. Luego 500 mililitros también de agua, o todo caldo, todo agua. Yo, como no tenía, pues eso. Y luego yo le he puesto fideos, que al que no le gusten los fideos le puede poner unos garbanzos, que también queda buenísima. El garbanzo ya cocido, obviamente.
Claro.
Para hacerla, tan sencillo, tenemos que poner a calentar en una olla las 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, y lo primero que vamos a hacer cuando esté bien caliente es añadir los contramuslos, y vamos a dejar que se doren por los dos lados ahí bien. Los retiramos, ¿vale? Porque a continuación...
O sea, hechos también por dentro.
Sí, que se queden hechitos, sí, aunque luego van a cocer, pero sobre todo para que dé sabor. Una vez que los tenemos hechos, los retiramos, ¿vale? Para dejar hueco para añadir las verduras, las zanahorias y los puerros y el jengibre así picado todo bien finito. Y vamos a dejar que se pochen las verduras, también les ponemos si queremos un poquito de aceite, dejamos que se pochen durante 5 minutos. Una vez que las tenemos pochadas, vamos a añadir el pollo y a continuación el caldo y el agua. Corregimos un poquito de sal y dejamos que se haga durante 40 minutos, más o menos. Lo podemos hacer en olla rápida, que lo tenemos en 10, pero bueno, yo lo hice en olla normal, 40 minutos. Y nada, pasado ese tiempo, sacamos el pollo y con 2 tenedores lo desmenuzamos para hacerlo así en jirones, en trocitos. Y el caldo con las verduras lo vamos a triturar con una mini pimer, ¿vale? Para que ahí ajustamos un poco, porque en función de cómo haya evaporado el agua, pues tendremos que dar más líquido
más
o más
espeso.
Si no, pues añadimos un poquito de agua para que nos quede ese efecto de sopa. Y nada, añadimos el pollo, añadimos en este caso los fideos, o si tenemos garbanzos cocidos de bote, añadimos y dejamos que haga un chup-chup de 5 minutos, y tenemos una sopa que, bueno, directamente...
Que no te diva, ¿no?
Bueno, es que sería un plato único. Yo la como plato único. Y además con tropezones buenos del pollo, de los fideos, de los garbanzos.
Fideos y garbanzos, las dos cosas.
Y incluso si le queremos picar un huevecito, o sea, queda con un sabor de verdad que es maravilloso y todo rico.
Me encanta.
Lo estoy oliendo.
Me recuerda un poquillo a la jarira, lo que pasa
es
que la jarira se hace con la lenteja naranja, ¿no?
Esta
que
es
una sopa marroquí, sí, y se hace con especias, pero lo digo porque tiene un poco de todo, tiene la legumbre, tiene la verdura, tiene el pollo, tiene huevos, sí.
Es que es una receta súper completa, además que la puedes hacer rollo como hace la gente de batch cooking, lo haces el domingo, lo guardas en...
Claro.
O incluso congelas y vas sacando y tienes una... Y bueno, a ver, yo la he hecho de pollo, pero la podríamos hacer de merluza, de bacalao. Incluso la podríamos hacer vegetariana y solamente con los garbanzos. O sea, que admite muchas, muchas versiones. Y, por ejemplo, que no tenemos zanahoria, pues boniato, calabaza. En vez de puerro le podemos poner cebolleta. O sea, que todo lo que tengamos...
Me gusta es esta idea de dejarlo congelado.
Claro.
Cristina. O sea, haces una olla de 5 litros y puedes estar un año.
Claro.
Esto a mí me resulta siempre muy atractivo.
De la sopa
le iba a preguntar a Paufil una cosa relativa a las sartenes. Porque ya sabéis, si tenéis hijos lo sabéis, yo desde luego los de 30 años lo tienen claro, el tefal resulta que ahora es el nuevo cáncer. No se llama tefal.
Tefal es la marca.
teflón. Ah, bueno, pues el teflón. Y hay que quitar todas las sartenes de casa, sí, que yo además las tengo todas rayadas y llenas de agujeros, debo de estar ya comiéndome tóxico, la tóxico, última sí, fase del teflón. Y hay que poner las sartenes de cerámica o de acero o de hierro.
O de hierro.
De toda la vida. Sí. Y le iba a preguntar a Paufil cuál es su criterio al respectivo.
Pues a ver, el criterio que si yo me la tengo que jugar haciendo una tortilla de patata donde esté una sartén antiadherente, lo que pasa que yo las tengo, yo por ejemplo las tengo de acero, o sea, cambio en función de la receta que haga. Lo que pasa que el acero tiene un problema y todo el mundo me lo dice, Paula, es que las tengo de acero y es que se me pega, que pues ahí está el problema, que tienes que saber cocinar o ajustar muy bien los tiempos y tienen que tener siempre grasa y dejar que las fibras se sellen. Por ejemplo, si haces un filete o una pechuga de pollo, como no tengas paciencia antes de darle la vuelta, pues claro, se te pega el pollo, pero claro, si tú ajustas la temperatura para que se haga bien y cuando ya huele rico, que ya está hecho, le das la vuelta, no se pega. O sea, hay que tener paciencia, pero sin duda, si yo te hubiese que elegir una sartén, elegiría de acero. A mí, bueno, o de hierro fundido, pero yo en mi caso, es que las de hierro fundido también pesan
un montón.
Pesan como para dar la vuelta.
Pero es curioso porque yo voy a tener que tirar todas mis rayadísimas.
Y ojo, sí, sí, deshazte de ellas, Cristina.
Y es que ya teflón, sí, hay una cosa que las del teflón, como no se utilicen bien, se machacan enseguida. Sí, entonces, el nivel de ahorro que tenemos comprando una buena sartén, tanto de acero como de hierro fundido, las tienes de por vida. De hecho, mi madre, yo hace poco compré una marca tal. Y de repente veo las ollas de mi madre que tienen como 60 años, son de esa misma marca de acero y están con, obviamente con su claro, paso del tiempo, pero bueno, que es que las podría seguir usando yo. O sea, que es que...
Claro. Es una inversión, claro.
Sí, sí, sí.
Y en cuanto a la forma de fregarlas, porque también...
Pues igual, ahí las puedes fregar igual con jabón,
para no
con
rayar,
el...
Para...
¿Puedes hay usar el estropajo?
Sí, es, de hecho hay un... Sí, sí, yo lo uso. Y además no hay un metálico, estropajo que ya os daré la marca, sí, el metálico, el metálico, pero que no raya, que puedes pasar incluso las vitros o las inducciones. Anda. Y es como el que conocemos de toda la vida, pero no araña. Ya os daré la marca.
Y que no la metas en lavaplatos, dicen también algunas.
El pero al final no deja de ser acero. O sea, yo no las meto porque tardo menos lavándola en agua, pero luego tiene su truco. Si tú se ha quedado muy pegado algo y la sartén aún está caliente, le pones unos hielos. Ese hielo, ese frío, levanta todo lo retostado que se haya podido quedar y las limpias de maravilla.
Trucazo.
No te digo yo que Paufil sabe también de la cosa de la higiene. Paufil, muchísimas gracias. Sabéis que su receta está en cope.es, en el apartado fin de semana, en programas. Y damos las gracias a Sole Mayol y a Elsa González.
Buenos días.
Y con Simón, sigamos adelante porque viene Eduardo Straug, uno de los protagonistas de la tragedia de los Andes.
En mis fotos estás, cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo he
elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando ves cualquier barco y te imaginas en él cruzando el mar. Reserva ya por solo 50 euros, niños gratis o con grandes descuentos, ahorro de hasta 60% y facilidades de financiación. Disfruta de travesías a través del mar Mediterráneo o el mar Caribe, pasando por los destinos con más historia y descubriendo rincones ocultos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Begoña Gómez vuelve a tener cita mañana ante el juez Peinado, Antonio Herray.
El magistrado va a comunicar a la mujer del presidente y al resto de partes que la pieza principal va a llevar el mismo camino que la que investiga un supuesto delito de malversación. En